Apreciados oyentes de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo, en la producción Wilson Urquijo. Hoy, 31 de julio, honra la Iglesia Católica hacia San Ignacio de Loyola, un ser humano a quien una bala de cañón que rompió una de sus piernas cambió radicalmente. Durante su convalecencia, la reflexión sobre la diferencia entre su vida de vanidades y la de dos santos, Francisco de Asís y Domingo de Guzmán, lo llevó a pensar que también él era capaz de hacer lo mismo que ellos. Y lo hizo de modo admirable. Es que la reflexión sobre las propias experiencias, gracias a los dones que acompañan al ser humano, su inteligencia, su afectividad, su capacidad de pensar en altos ideales que le inspiran hasta sueños imposibles, el ejercicio de su libertad, de sus derechos a vivir de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas, todos esos dones propios solo del ser humano, lo guían por los caminos que Dios le trazó, para que viva una vida auténticamente humana, que se transformará un día para vivir en la eternidad. Y vayamos ya al tema de hoy sobre Jesús de Nazaret. En las últimas charlas hemos abordado el tema del conocimiento de Jesucristo. Si algún no creyente me escucha, quisiera invitarlo a que conozca la persona de Jesucristo, que es el centro de la vida de los creyentes. Es un personaje maravilloso, más grande que todos los héroes de la historia humana. No se pueden comparar con él los científicos que escudriñan el universo, ni los líderes políticos que llenan las plazas para oír sus discursos, ni mucho menos los ídolos de la moda, del cine, de la farándula. La charla de la semana pasada la dedicamos a entender si hay alguna diferencia entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Antes habíamos indagado cuál es el papel de la crítica histórica y encontramos que la historia como disciplina académica puede ayudarnos a conocer al Jesús humano, pero por las limitaciones propias de la historia no nos puede ayudar a conocer al Cristo de la fe, a conocer lo divino de Jesucristo. Y entonces, si la disciplina de la historia no nos puede dar a conocer a Jesucristo, Dios y hombre, entonces, si no en la historia, ¿dónde lo podemos encontrar? Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, nos dio la respuesta a esa inquietud. Nos enseña que el Jesús real, el Jesús histórico en sentido propio y verdadero, es el Jesús de los Evangelios. Es el Jesús que vivió en Palestina, murió por nosotros y resucitó glorioso. A ese Jesucristo real lo encontramos en toda su dimensión divina y humana en los Evangelios. Hoy vamos a seguir una vez más a Bernard Sebouet en su obra Creer, donde nos ofrece ideas interesantes sobre la personalidad de Jesús como aparece en los Evangelios. En la charla pasada alcanzamos a ver un aspecto de su personalidad, en su actitud frente a la ley del Antiguo Testamento. Jesús es respetuoso de la ley, pero al mismo tiempo declara su autoridad de completar la ley antigua. Dijo que vino a completar la ley, y los 613 preceptos que aparecen en el Antiguo Testamento los sintetizó en dos: amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Es que Jesús comprendía el sentido de la ley mejor que nadie. Aunque no aparece en los Evangelios una frase donde afirme con las palabras exactas «Yo soy Dios», su comportamiento fue de quien tiene autoridad divina, como por ejemplo cuando perdonó los pecados. Por eso, las palabras y hechos de Jesús fueron aumentando la tensión con las autoridades judías, porque hablaba y obraba con la autoridad de Dios. Por eso, al final, en el juicio ante los sumos sacerdotes, a la respuesta afirmativa de Jesús a la pregunta si era el Cristo, el Hijo de Dios, el sumo sacerdote exclamó: «Ha blasfemado». Y todos respondieron que por esa afirmación de creerse Hijo de Dios, era reo de muerte. Las autoridades judías no aceptaron que Jesús fuera el Cristo, el Mesías anunciado desde siglos antes. Por pretender serlo, lo condenaron a la muerte en la cruz, de la que dice Sebué que no era solo una ejecución, era la forma de ejecución más infamante, los esclavos y los extranjeros, y en principio estaba excluida para los ciudadanos romanos. Dijimos en la charla pasada que al Mesías lo esperaban los judíos como un profeta. Sebué nos explica cómo era el profeta que esperaban los judíos. Dice en la página 272 de Creer: Jesús era reconocido como un profeta por la gente, al modo de los profetas del Antiguo Testamento. Sus adversarios, en cambio, lo llamaban falso profeta, consecuencia normal de su predicación de la buena noticia del reino de Dios y de su pretensión, que les parecía insolente. Esta predicación era en efecto profundamente reformadora respecto de la enseñanza judía y suponía una llamada radical a la conversión. Por su parte, Jesús se da cuenta bastante pronto de que su destino será el de los profetas y de que el cumplimiento de su misión lo llevará a la muerte. Hasta allí se fue. ¿Y cuál era el destino de los profetas? Recordemos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 23, cuando Jesús exclama: «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas y no habéis querido?». A este respecto, en su comentario al Evangelio de Mateo, el padre Severiano del Páramo dice que si recorremos la historia del pueblo judío, veremos con mucha frecuencia que en todos los períodos se mostraron rebeldes a los profetas que Dios les enviaba. Persiguieron a muchos de ellos y a otros los mataron. Y en particular, Cristo se dirige a un doloroso llamamiento cuando exclama: Jerusalén, Jerusalén, a la ciudad misma donde pronto va a manifestarse el castigo de Dios por su incredulidad y dureza de corazón, con su total destrucción por los romanos el año 70. Dice del Páramo: las muertes de los profetas durante todo el transcurso de la historia eran crímenes nacionales que llegaron a su colmo con la muerte violenta del profeta de los profetas, Jesús. Sin duda, cuando Jesús mencionó la muerte de los profetas, se refería a casos como el de la apostasía de Israel, narrada en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 24. El Señor les mandó profetas para que les predicaran la conversión, pero no les prestaron oído y apedrearon a Zacarías en el atrio de la casa del Señor. Por lo visto, no querían que les predicaran la conversión. De modo que la imagen del Jesús de los Evangelios no coincidía con la de los profetas que deseaban las autoridades judías. Querían unos profetas recortados a la medida de ellos. Sigamos con la presentación de Cebué sobre la personalidad de Jesús, como aparece en los evangelios. Dice que los evangelistas no nos ofrecen ni fotografías ni una grabación en directo sobre Jesús. ¡Qué maravilla hubiera sido contar entonces con cámaras de video! Pero los cuatro evangelios nos ofrecen cuatro imágenes de Jesucristo, cada una según el escritor que describe en particular alguno de sus rasgos. Esas diversas imágenes nos conducen a conocer al mismo personaje. Vamos a ver primero la imagen de Jesús taumaturgo, el de las obras milagrosas. Me parece especialmente importante la figura del Jesús taumaturgo en este tiempo cuando los agnósticos y ateos se resisten a creer en los milagros que califican de mitos, mientras algunas sectas, por el contrario, los anuncian para sus reuniones como si se tratara de sesiones de magia. Recuerdo que hace ya algún tiempo, una persona me comentó que había visto un aviso en el frente de una de las iglesias llamadas de garaje que anunciaba milagros los miércoles. Pongámonos en contexto. ¿Por qué ha habido cambios en la actitud frente a la posibilidad de los milagros en diversas épocas? ¿Se ha pasado de la absoluta incredibilidad a la intervención sobrenatural en la vida, a la credulidad informada y también a la credulidad ingenua, poco informada, de algunos? ¿Qué sucede en nuestra época? Bernard Cebué trata sobre las obras de Jesús taumaturgo desde la página 272 de su libro Creer. Lo hace de manera cautelosa. Dice así: no se puede hablar de la historia de Jesús sin abordar la difícil cuestión de los milagros. Los milagros se incluían en otro tiempo entre las pruebas, entre comillas, de la verdad del cristianismo. Sin embargo, desde el comienzo de los tiempos modernos, se han convertido los milagros más en una piedra de tropiezo que en una ayuda en la justificación de la fe. Cita Cebué una frase del personaje llamado el vicario saboyano, creado por Rousseau en su obra El Emilio. Ese autor alaba la moral que se predique del Evangelio, pero ignora el carácter sobrenatural de los Evangelios y rechaza los milagros porque le parecen irracionales. Por eso, de los milagros dice por la boca de su personaje el vicario saboyano: quitad los milagros del Evangelio y toda la tierra estará a los pies de Jesucristo. Sin embargo, aunque a Rousseau le parezca enorme la persona de Jesucristo, no acepta su divinidad. Es la misma actitud de nuestros agnósticos modernos, que admiran la ética y los valores del Evangelio, pero rechazan la divinidad de Jesucristo. Y sigamos con Cebué. Dice que el hombre moderno experimenta cierto malestar espontáneo ante los milagros. Cree más bien a pesar de los milagros que a causa de los milagros. Una de las razones del cuestionamiento de la historicidad de los evangelios por la investigación del siglo XIX se debía precisamente al lugar que ocupan los milagros. Por eso los colocó espontáneamente en el orden de los mitos. El hombre del siglo XX, más aún que el del siglo XIX, añadamos también nosotros al hombre del siglo XXI, impregnado como está por la racionalidad técnica, acepta a duras penas la idea del milagro. A esto se añade el que los milagros se sitúen en un tiempo pasado y que hoy, casi nadie esté en condiciones de constatarlos. Esto lo tendremos que ver más adelante de nuevo. Dice, sin embargo, el mismo Cebué en la página 273 de Creer, que en la actualidad se está produciendo un cambio. El estudiar los evangelios con una exégesis más rigurosa ha puesto de manifiesto que no se puede borrar de un plumazo todo lo que concierne a los milagros de Jesús en los evangelios sin atentar contra su coherencia. Recordemos que por exégesis se entiende la explicación de los textos bíblicos que intenta determinar tanto lo que sus autores trataron de decir en sus contextos originales cuando los escribieron, cómo interpretar el mensaje que el texto nos envía hoy. Los católicos, cuando leemos el Evangelio, tratamos de entender lo que los escritores sagrados quisieron decir en el lenguaje de su tiempo, y nos preguntamos qué mensaje nos envía Dios hoy. Entonces, una interpretación rigurosa de los Evangelios no permite borrar de ellos los milagros de Jesús. Esto es muy importante. Se han estudiado mucho los evangelios. Y si se estudian seriamente, se ve que no es posible borrar de ellos los milagros. Añade Cebué sobre el cambio que se está produciendo, que la mentalidad positivista está en retroceso. Hoy parece posible admitir en un plano filosófico e incluso científico signos de intervención sobrenatural en nuestro mundo. Y nos pone en guardia, pues dice Cebué, el peligro está a veces incluso en recaer en ciertas formas de credulidad. Sobre la actitud hoy en lo referente a curaciones milagrosas, dice Cebué que la concepción actual de la enfermedad y de la curación, sin minimizar, por supuesto, la dimensión propiamente científica de la acción de la medicina, acepta abrirse a perspectivas más amplias que tienen en cuenta la totalidad del ser humano. Cita al pie de página una obra interesante por François Laplantine que lleva por título Antropología de la Enfermedad. Para nuestro estudio de Jesús taumaturgo, es importante el aporte de Laplantine, pues afirma que la interpretación de la enfermedad y su curación varían de una sociedad a otra. Veremos cómo concebían la enfermedad y el milagro en el tiempo de Jesús. Cebué lo trata en la página 273 de Creer. Empecemos por entender la concepción antigua del milagro. Así lo explica Cebué. Los contemporáneos de Jesús tenían una concepción de los milagros completamente diferente de la de los tiempos modernos. Para ellos, todo el orden de la naturaleza, constituido por procesos incomprensibles, como el de la germinación de las plantas, participa del milagro. Se ve en la argumentación de Pablo sobre la resurrección. A quienes niegan su posibilidad, les pone el ejemplo admirable de la semilla, principio de una planta diferente y según las especies, y de la generación de los animales y los hombres. En realidad, cuando nos damos cuenta, al tener nuestro primer hijo, de lo que significa ese proceso maravilloso de la gestión, de la gestación y el nacimiento de un hombre, lo llamamos con toda la naturalidad que es un milagro. Leamos en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, 37 y siguientes. El apóstol acude a ejemplos a modo de analogías. No plantea que el proceso de la naturaleza sea igual a la resurrección de los muertos. Dice Pablo, lo que tú siembras no revive si no muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o alguna otra semilla. Y Dios le da un cuerpo a su voluntad, a cada semilla un cuerpo peculiar. San Pablo desarrollaba su pensamiento con símiles de la naturaleza para explicar la resurrección de los muertos. Así en el verso 42 y siguiente dice: así también en la resurrección de los muertos. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Nos explicaba Sebué hace un momento que para los contemporáneos de Jesús, todo el orden de la naturaleza, constituido por procesos incomprensibles como el de la germinación de las plantas, participa de la idea del milagro. Así lo presenta la Biblia, que no explica la acción de las causas segundas y todo lo atribuye a la causa primera, es decir, a Dios, y omite la acción del ser humano. Sebué explica que cuando se habla de la transformación de la semilla en un árbol inmenso, se presenta a Dios como autor inmediato de esa transformación, porque es el primer agente de todo lo que ocurre en el cosmos. Quizás nos convenga repasar muy brevemente lo que significan la causa primera y las causas segundas. Recordemos que la causa de algo es la que origina ese algo. De Dios se afirma que es la causa primera porque crea de la nada. Es decir, antes de su acción no hay ninguna otra. Los demás seres podemos ser causas segundas. Actuamos sobre lo que ya existe. La naturaleza toda, y nosotros somos parte de ella, obra según las leyes que Dios imprimió en ella. Por ejemplo, el ser humano que se desarrolla en el vientre materno recibe de los padres, como causas segundas, las primeras células, y de acuerdo con sus leyes internas, seguirán esas células su desarrollo. Y sigue hacia atrás una cadena de causas segundas que forman el árbol genealógico hasta la intervención directa de Dios en la creación del ser humano. Seguiremos dentro de una semana, porque hay todavía mucha tela que cortar. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Les agradecemos Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Hasta dentro de una semana.